Ser podcast.
En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina. Cadena Ser.
En La Ventana no nos cansamos de hablar, de denunciar toda esta epidemia de desinformación, de negacionistas, de los que propagan bulos y fabrican su verdad alternativa, que dice Trump, ¿no? Sus mentiras sobre lo que está pasando y lo que ha pasado en nuestro país. Y de todas estas mentiras se confrontan pues, con la educación, con cultura, con condiciones dignas para nuestros profesores. Nieves Concostrina, buenas tardes.
Qué bien dicho. Hola, buenas tardes, Marta. Sí, es cierto, cuánta razón.
Es que es así. Y de educación y de la defensa de una educación libre y laica y de dignidad va el acontece de hoy, ¿no?
Así es, sí. Fíjate. Mira, el poeta Antonio Machado dijo del personaje del que vamos a ocuparnos, de Francisco Giner de los Ríos, que era un hombre incapaz de mentir e incapaz de callar la verdad. Toda la España viva, joven y fecunda acabó por agruparse en torno al imán invisible de aquel alma tan fuerte y tan pura. Una frase preciosa. Bueno, Machado escribió esto tras la muerte, el 18 de febrero de 1915, del hombre que revolucionó la pedagogía, que luchó por dignificar la figura del maestro, que se empeñó sin descanso en el acceso de todo el mundo a la cultura y a la educación libre y de calidad. El hombre que inspiró, como dijo alguien, el laboratorio creativo donde se forjó la generación del 27, que fue la
residencia de estudiantes.
Exactamente, la residencia de estudiantes. Y fue ahí, en la residencia, donde se materializó el más maravilloso proyecto pedagógico que ha tenido este país, que fue la institución libre de enseñanza. Proyecto que la derecha española, la de este país, y su brazo armado, la secta católica y sus clientes, se encargaron de asfixiar y matar, porque para ellos unir las palabras libre y enseñanza es absolutamente inadmisible.
Claro. Aunque pudiera dar la impresión de que los cuatro asuntos de esta semana son independientes entre sí, al final ha resultado que sí que están conectados.
Pues sí, ha sido casi sin querer, ¿eh? Se han conectado, pero ha sido sin querer. Hay una estrecha relación entre los temas que han surgido. El lunes hablamos de las últimas elecciones libres de la República, cuyos resultados no gustaron a la derecha y por eso dieron un golpe de Estado. Uno de los principales objetivos de aquella república fue la reforma de la enseñanza para hacerla laica, humanista y científica. Y bueno, y por eso los primeros perseguidos y asesinados fueron los maestros. El martes hablábamos del Instituto de Secundaria de Paterna, en Valencia, que va a estar todo este año recordando al hombre que da nombre a su centro, al doctor Peset Aleixandre, un científico progresista que salvó miles de vidas con sus campañas de vacunación y que fue fusilado y arrojado a una fosa común por la derecha golpista. Su delito, pues, fue ganar las elecciones en Valencia con el Frente Popular y ser republicano. Ayer recordábamos la muerte de Josefina Manresa, la viuda de Miguel Hernández, al que los curas y la derecha dejaron morir por ser escritor y republicano. La misma derecha que hoy gobierna el Ayuntamiento de Orihuela y donde la censora Fundación Miguel Hernández vive de utilizar el nombre del poeta, pero insulta la memoria del poeta. Y hoy hablamos de otro republicano y anticlerical, otro hombre preocupado por la cultura, la ciencia y la educación de este país. Y bueno, y al menos por buscar una buena noticia, que no la hay, pero por buscarla, se libró de ver cómo su sueño educativo se hacía pedazos, cómo la derecha daba un golpe contra el progreso de España, cómo se ordenaba el asesinato de maestros, cómo se fusilaba a científicos y cómo se dejaba morir a poetas.
Ay, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al agua.
Claro, es que si Giner de los Ríos murió en 1915, se libró de ver los dos golpes de Estado, el del 23 y el del 36, ¿no?
Sí, los dos.
Y yo supongo, bueno, estoy segura de que no hubiera salido bien parado de ninguno de los dos.
Ah, no, eso puedes estar segura. En el golpe del 36 habría sido fusilado, sin ninguna duda. Y supongo que en el que dieron el Borbón a Alfonso XIII y el militar Miguel Primo de Rivera en 1923 habría sido como poco depurado, que es una manera fina de decir que bueno, pues que lo quitaron del medio. Sí. Tendría que haber huido de España. Supongo que Alfonso XIII se la tendría guardada, muy guardada, a Francisco Giner de los Ríos por el menosprecio que le dedicó cuando el Borbón dijo que quería visitar la institución libre de enseñanza, y Giner de los Ríos dijo: la institución tiene dos puertas y cuando su majestad nos haga el honor de llamar a una de ellas, yo saldré por la otra. Ole. Por supuesto, el Borbón ni se atrevió a pisar por la institución libre de enseñanza, que además hace falta tener pocos escrúpulos y ninguna vergüenza, porque si su padre, Alfonso XII, prohibió el acceso de las mujeres a los estudios universitarios, Alfonso XIII no autorizó a que las mujeres llegaran a la universidad hasta 1910. Y tuvo el rostro este playboy adúltero, por cierto, hijo del playboy adúltero Alfonso XII, padre del playboy adúltero Juan de Borbón y abuelo del playboy adúltero Juan Carlos. Esto es un bucle. Bueno, creo que además, porque creo que ya no se puede seguir. Bueno, pues además de pretendía hacerse una foto en la institución para lucirse en un organismo de prestigio cultural y salir en la portada del ABC. En fin, menos mal que Giner de los Ríos envió al rey a pastar, porque no le había perdonado el daño irreparable que los Borbones han hecho a la cultura y a la educación, porque los Borbones primero te la lían y luego te cantan el pío pío que yo no he sido, ¿sabes?
Es que Giner de los Ríos, claro, fue uno de los muchos profesores universitarios depurados a finales del 19, cuando se prohibió la libre disertación en las aulas.
Claro, y eso lo hacen los Borbones, lo hace el Borbón Alfonso XII, cuando firma el Real Decreto que prohibió enseñar ideas contrarias, ojo, a la ortodoxia católica. O sea, se prohibió directamente que se enseñaran ideas científicas, se prohibió hablar de la teoría de la evolución, del darwinismo. Y si arrastramos la lamentable educación que arrastramos, es porque aún hoy continúan con la gilipollez esa de Adán y Eva. A las universidades españolas llegó una circular en 1875 donde se advertía a los rectores de que no se iba a consentir que en las cátedras, estoy leyendo, en las cátedras se explicara contra el dogma católico, que era la verdad social en nuestra patria. Por supuesto, hubo profesores universitarios que se negaron a dejar de hablar de ciencia para hablar de supersticiones medievales, y por no acatar el Real Decreto fueron detenidos, encarcelados, desterrados hasta 40 catedráticos, desterrados, echados del país. Y con la reunión de varios de aquellos castigados que se negaron a fomentar la incultura católica, surgió la institución libre de enseñanza. Así que después de la que lía el Borbón con el desprestigio de la universidad, viene el otro Borbón a querer hacerse una foto con los mismos catedráticos expulsados, Giner de los Ríos entre ellos, y por eso Giner de los Ríos envía al rey a freír espárragos.
Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos no solo hay tierra, no solo hay pinos. Y a la orilla de la carretera no solo hay flores, no solo hay tierra. Y a la orilla de los caminos están los recuerdos, están mis vecinos.
Nieves, vamos a recordar cuáles eran las bases de la institución libre de enseñanza.
Pues las bases se basaba en la filosofía krausista, que antes de ser filosofía fue un señor. Un señor filósofo que se llamaba Kraus y que decía, simplificándolo mucho, que la ciencia y la educación tenían que ser autónomas. Que bueno, que Dios estaba ahí para quien lo quisiera, pero que Dios también se fuera a pastar, porque, y esto lo digo yo, la religión solo es la ciénaga donde se ahoga el verdadero conocimiento. Giner de los Ríos apostó en su institución por una enseñanza liberal, moderna, abierta a las corrientes europeas y al margen totalmente de la religión, para poder transformar la sociedad, para formar a líderes vinculados solo al conocimiento. Así, cuando estas personas bien formadas, porque este plan educativo incluía a hombres y a mujeres, sí, cuando esas personas alcanzaran las altas instituciones del Estado, tendríamos a líderes trabajando en favor del progreso social y al margen de la religión, que es justo lo que frena todo progreso social. Bueno, el caso es que la institución libre de enseñanza creció sola, con esfuerzos privados, comenzó a adquirir gran prestigio y es Giner de los Ríos precisamente el que impulsa por primera vez en este país un Ministerio de Educación. Antes no lo había, fue en 1900. Se llamaba Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y nunca, nunca la educación en este país había merecido un ministerio que se ocupara en cuerpo y alma a ella. Fíjate lo fundamental que es la educación, sí. ni caso. Y después del ministerio se dio otro paso, siempre basado todo en los postulados de Giner de los Ríos, y fue la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, presidida en aquel entonces por Santiago Ramón y Cajal. La Junta fue un órgano de tremendo prestigio internacional, de donde salieron grandes científicos y gentes de la cultura, y por donde pasaron primeras figuras de todo el mundo invitadas, pues como Albert Einstein, como María Curie. ¿Y quién cortó el grifo y se cargó esta magnífica fuente de conocimiento? Pues el franquismo y su brazo armado de católicos, que volvieron a abrir el pozo negro de la religión cuando proclamaron la majadería de que la ciencia tenía que ser católica. Y aquí es donde enlazamos con otro de los temas que tratamos esta semana.
Con la creación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Del CSIC, y, claro. Y que contabas que la dictadura puso en manos de este fanático católico y depurador de maestros.
Sí, de Ibáñez Martín. Claro, Franco se carga esta junta, que era esta junta de, que el nombre lo dice todo, Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Franco se la carga, la cierra y se inventa el vergonzoso CSIC, presidido por el que luego fue ministro de Educación, José Ibáñez Martín. Un franquista miserable que expulsó a maestros, colocó a familias enteras de falangistas con nula preparación docente en los colegios y cuyos apellidos, que también lo contamos, lucen todavía hoy con grandes letras en un par de centros educativos por Murcia. Qué raro. Bueno, pues será porque en esos centros educativos o bien defienden el espíritu franquista de Ibáñez Martín o porque ignoran dónde dan clase o quién eran, que la verdad no sé qué es peor. También, ojo que también Ibáñez Martín tiene calle en Madrid, en el distrito de la Universidad Complutense, junto a su órgano de gobierno. Por eso la Universidad Complutense debe ser que nombró alumna ilustre a la franquista Isabel Díaz Ayuso, para que al menos fuera una alumna ilustre de la Complu la que se cargue la Complu. Así todo queda en casa. Es una universidad llena de grandes y vanguardistas iniciativas, la verdad. De esa junta que presidía Ramón y Cajal salieron grandes científicos con una beca que les permitió ampliar estudios universitarios por el mundo. Y uno de los becados fue el doctor Peseta Alexandre, del que también hablamos el martes y que da nombre al Instituto de Secundaria de Paterna.
De Paterna, sí.
Claro. Cuando la derecha, los militares y la Iglesia dieron el golpe de Estado, entre los primeros objetivos estuvo silenciar la ciencia, acabar con el pensamiento crítico, con los postulados de Giner de los Ríos, con la enseñanza mixta, con los viajes de universitarios al extranjero, con la institución libre de enseñanza. Nos devolvieron a la oscuridad e impusieron los dogmas de la secta católica, bueno, pues a sangre y fuego a partir de 1936. Y a los maestros, profesores, catedráticos y científicos que se resistían, los asesinaban. Y el que puso nombre a quienes había que asesinar, a los que había que deportar o a quienes había solo que despedir fue el presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, el famosísimo José María Pemán.
Es que había que acabar cuanto antes con el proyecto de la República de reformar la enseñanza. Claro, claro.
Total, había que, eso fue a por lo primero, fíjate que fue a partir del 36. Fueron sin piedad a por los maestros y a por los planes de estudios. El de la República es el único proyecto educativo serio y reformador que ha tenido este país, el único, porque los proyectos que vinieron con la transición y la supuesta democracia son una broma que nos gastó el PSOE. Fue un bromazo aquello. Eran proyectos farfollas con ministros y ministras farfollas. José María Pemán ordenó a las comisiones depuradoras que se crearon mediante una circular emitida el 7 de diciembre de 1936 que se identificara a los maestros de la República porque son, abro comillas, los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada libre de enseñanza, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas. Cierro las comillas. Volvemos hoy a recordar la frase de Julio Anguita hasta que se la aprenda todo el mundo. En este país, la guerra la ganaron los curas y la perdieron los maestros.
tus ojos me recuerdan las noches de verano, negra noche sin luna, orilla al mar salado y un chispear de estrellas de un cielo negro y bajo. Tus ojos me recuerdan las noches de verano y tu morena cara, los trigos requemados de un suspirar de fuego de los maduros campos.
Me has dejado la carne de gallina con esa última frase, Nieves.
Una gran frase de Julio Anguita.
Julio Anguita. Te mando un beso, Nieves, gracias.
Otro para ti, Marta. Muchas gracias a ti. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.